Hugo dice que El último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Rubén Asterio.
Hugo Joaquín, ay, ¿cómo tú estás?
Esto es Érase una vez en el cine, 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 cine.
¿Por qué tú dices mi nombre completo? Joaquín al menos es más común.
Sí, es cierto. ¿Tú sabes por qué te digo tu nombre completo por el tema de hoy? Porque normalmente las madres, cuando te van a llamar a capítulo, te dicen sí. Hugo Joaquín.
A mí me llamaban con el nombre completo, compadre. Ya yo sabía que era golpe. Sí.
Cuando te decían Rubén Asterio.
Porque mi mamá era muy disciplinada. Mi mamá era recta, compadre. Mi mamá me daba golpes por sospecha.
Por si acaso.
Entonces, por si acaso, porque ella veía que rompieron algo, que fue Rubén. Mierda, pero dame el chance de defenderme por lo menos. Yo sabía que estaba en problema de que me decían el nombre completo. Y además que era como el tono. Porque había un tono muy específico.
¿Sí?
Ya. Diablo. Ay, ay, ay. Pero nada, el tema de hoy, vamos a hablar de nuestras madres favoritas en el cine, ¿verdad?
Sí, quién sabe si se cuela alguna de televisión también, porque en la televisión hubo o hay madres muy interesantes. Vamos a repasar algunas de los personajes que han encarnado en la gran pantalla, madres de todo tipo, Rubén.
Porque yo recuerdo que 90, década del 80, la mayoría de historias sobre madres era para tú rajate a llorar.
Claro.
Yo me acuerdo que hubo una película que se pegó mucho en Dominicana que se llama Stepmom, que es con Susan Sarandon. Uh-huh. Y ahí la gente se salía de la sala de cine llorando, men. Y yo decía, contra, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero esa película, yo la vi años después. Yo usualmente ese tipo de películas que yo sé que te van a poner a llorar, yo como que le evito. Y yo recuerdo que gracias a ti, porque tú fuiste mi precursor para conocer el cine asiático, hay una película que se llama Mother, ¿te acuerdas?
Claro, pero ven acá.
Esa película es dura, loco.
Esa es tal vez...
del director de Parasite.
Exacto, es de Bong Joon-ho. Esa película es del año 2009. Es una película que encaja perfecto en el tema y no es la clásica historia de una madre abnegada o mucho menos. Es una madre que va a los límites más inesperados.
Pero lo hace con un buen propósito.
Para defender a su hijo, exacto, que se le acusa de asesinato. Busquen esa película. Qué bueno que empezaste con esa referencia, Rubén, del año 2009. Mother, de Bong Joon-ho. Mi favorita, Rubén, de la historia del cine, es la señora Beatrix Kiddo, de la serie, de las Kill Bill. Kill Bill volumen 1 y volumen 2, del señor Quentin Tarantino, interpretada por Uma Thurman. Para mí es la mejor madre que el cine ha engendrado.
La mejor mamá.
La mejor madre que el cine ha engendrado.
Yo creo que la madre más badass es Sarah Connor.
Sin duda, sin duda.
Sarah Connor.
Pero se disputa ahí con Beatrix Kiddo.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que Beatrix Kiddo es una película de Tarantino, ¿entiendes? Pero Sarah Connor quería evitar que se acabara el mundo, era. Acuérdate.
Sí, obviamente. El propósito de la Connor trasciende porque incluso hace una especie de sacrificio último, aunque también lo hace Beatrix Kiddo en busca de su hija. Pero sí, ambas tienen, yo creo que es una lucha muy cerrada por definir cuál de las dos sería la más badass, la más fuerte de esas dos.
Hablando de eso, ahora, para que tú veas, me acaba de llegar un email que Netflix va a tener una película, en Netflix obviamente, con Jennifer López, que se llama The Mother.
Oh.
Yo no la he visto todavía porque me llegó hoy, me llegó el link para verla hoy, pero me imagino que tiene que ver, entonces se ve que es una mujer, que es una asesina de algún tipo. Yo el trailer no lo he visto completo, pero tiene que ver con eso, y se llama The Mother. Jennifer López ha hecho muy pocas veces de madre. Otra madre que a mí me llega mucho, y es porque yo creo que hasta la fecha es mi película favorita de Pedro Almodóvar, y creo yo que es su obra maestra, sin dudas, es Todo sobre mi madre.
Sin duda.
Manuela, la actriz Cecilia Roth. Porque, men, como que no sé, como que ese dolor de madre por lo que pasa con su hijo y todo ese trayecto emocional que la película va pasando con ella. Tiene que ver mucho, obviamente, con la dirección fenomenal de Almodóvar, pero también Cecilia Roth como actriz es fuera de serie.
Bueno, el tema es recurrente para Almodóvar, eso obviamente, por su pasado. Es algo que siempre ha estado ahí. Tú mencionas todo sobre mi madre. Lo vimos en Volver, también recurre el tema, y de manera doble, porque está el personaje de la Penélope Cruz y de su madre. O sea, es por partida doble que tenemos dos historias de dos madres que de una manera u otra ambas hacen un sacrificio, y ese reencuentro que es genial. O sea, es un tema que Almodóvar siempre vuelve y recae, el tema de presentar a la madre en pantalla, porque también lo hace en su más reciente película, que es
En Dolor y Gloria.
Dolor y Gloria.
Yo pienso que el cine de Almodóvar, aunque básicamente él se lo ha dedicado a las mujeres, tiene demasiada influencia de su relación con su madre. Y yo pienso que eso es parte del santo y seña de la carrera de este director. Que a mí me resulta interesante que Almodóvar es más querido internacionalmente que dentro de su país.
Nadie es profeta en su tierra. Sí, se tuvo que ir el de Los Olvidados.
Sí, Buñuel.
Se tuvo que ir a México, Buñuel.
Otra madre que marcó y me llegó a la mente así rápido es Erin Brockovich.
Oh, sí, claro.
Es una badass mom.
Inspirado en un personaje real, es interpretada por Julia Roberts, una película que le valió una nominación y un Oscar.
Ganó el Oscar.
Ganó el Oscar por Erin Brockovich de ese año, es así. En el mismo tenor de la madre de The Mother, de la película coreana, hay una película de Rumanía que se llama Child's Pose, o fue el título que le pusieron en inglés.
¿Estamos juntos?
Sí, Child's Pose es también otra madre. Aquí una familia de clase alta se ve envuelto en un accidente automovilístico en el cual una persona ha fallecido. Y entonces la película cuenta cómo esta madre va utilizando su influencia de manera que su hijo sea absuelto del crimen, hasta llegar, también como la del personaje de Mother, a unos límites impensables. Y también cómo retrata la relación de ella y su hijo, que es una relación totalmente, que no es saludable, es una relación dañina. La audiencia puede entender cómo el hijo ha llegado a esos niveles, obviamente por la influencia de su madre. Me parece una recomendación también genial esa, Child's Pose, del año 2013.
El problema es encontrar esa película. Una madre muy famosa, y es porque es mencionada en una de las frases más conocidas de la historia del cine, es Sally Field, como la señora Gump.
Sí.
La madre de Forrest Gump, que siempre, Forrest Gump siempre la utiliza como referencia para decir sus frases. O tal vez las frases más conocidas, por ejemplo, esa Stupid is, stupid does. Mi mamá siempre me decía, mi mamá siempre me decía que.
Y la vida es como una caja de chocolate.
Exacto, por ahí. Pero hay madres también que son malvadas. Usualmente el cine norteamericano cuida mucho la figura materna. Usualmente lo hace. Y hay una película de hace, qué sé yo, unos 10 años que se llama Precious.
Uy, sí.
Donde esta actriz Monique hace de una madre que es una hija de madre, que es fuerte, man. Es muy fuerte. Incluso ella tan villana que gana el Oscar.
Sí, eso iba a decir, Monique ganó el Oscar ese año.
Y tenemos un episodio como un paréntesis. Acuérdate cuando conversamos con Sara acerca de pérdidas y la película de Netflix que se llama
Fragmentos de una mujer.
Fragmentos de una mujer, que es una madre y todo el proceso de la pérdida de su hijo.
Una madre truncada porque pierde el hijo. Y bueno, ahí esa también sería un ejemplo perfecto, porque se involucra la madre del personaje de la Vanessa Kirby, que juega un papel fundamental, pero es otra película que sin dudas también se puede incluir ahí. Ahora que tú traes una madre como Monique y esta de Pieces of a Woman, recuerdo el papel de Margot Martindale en la película Million Dollar Baby, la mamá de Mo Kushal, de Hilary Swank, el personaje de Hilary Swank. Rubén, esa secuencia cuando ella le compra la casa, cuando ya ha escalado en el ranking de boxeo y tiene dinero, y eso es lo que ella quería, comprarle una casa a su mamá. Eso es como el típico sueño, ¿verdad? De cuando vienes de menos a más y no has tenido privilegios en la vida. Pues cuando ese sueño se le cumple y ella le otorga la casa a la mamá, esa secuencia cuando la mamá y sus hermanos van a la casa y lo que la mamá le responde, eso es devastador, Rubén. es devastador, pero la voz en off, me estoy engrifando solo de pensar.
Sí, yo también, porque me hiciste recordarlo.
Me encanta esa película de Clint Eastwood y el diálogo que cuenta esa magnífica voz en off. Posterior a esa secuencia, como dice, así recuerdo vagamente que dice, pero como ella siempre se levantaba, como, o sea, el golpe fue tan duro que cayó a la lona, pero eso no iba a ser suficiente. O sea, ella se iba a levantar como lo hacía siempre. Es fenomenal esa secuencia y esa madre, obviamente, no la madre ideal, pero definitivamente aplica. Dime de Norman Bates y ese alter ego. ¿Tú crees que se puede...?
Esto es spoiler, Hugo.
Oh, pero bueno, el que no ha visto Psicosis de Alfred Hitchcock del año 1960.
Ah, bueno, si nos vamos a eso, mira Jason.
¿Cuál?
Friday the 13th.
También Friday the 13th, que en la primera película era la madre, era la asesina.
Me da risa porque me acuerda mucho Scream. Acuérdate que en Scream, en la primera parte, el tipo, como que él hace una pregunta a alguien antes de matarlo, y le decía, ¿quién fue que sí o qué? Y la muchacha dice que era Jason, y dice, no, era la mamá de Jason. Y ahí va, y le entra a puñalar. Pero siguiendo por la misma dosis de Psicosis, Jason, Friday the 13th.
Sí, claro.
La mamá, la que mataba a todo el mundo.
Tú sabes que yo sé que tu favorita es una que ha vuelto a la estrella, bueno, a la palestra, con la serie de HBO The White Lotus, es Jennifer Coolidge y su papel de la mamá de Stifler en American Pie.
Esa es. Tú sabes que hace poco fue que yo descubrí que era ella.
¿Cómo va a ser?
Porque ella físicamente se ve totalmente diferente.
Sí, ella en la cara se le volvió un 8.
Totalmente se ve diferente. Acuérdate que esta película tiene casi 25 años ya de vida.
Y American Pie.
Totalmente diferente. Y yo dije, contra Jennifer Coolidge, como ella agarró tanta fama, ok, déjame ver qué ella ha hecho anteriormente. Y cuando llego a American Pie.
Wow, 1999, Rubén, American Pie.
Por eso, tiene casi 25 años la película.
Wow.
Lo siente viejo, ¿verdad?
Sí. Mira, entrando en el terreno de las películas animadas, una de mis favoritas es Helen Parr, el personaje de los Elastic Girl en Los Increíbles. Me gusta mucho ese personaje y cómo el personaje va cambiando. O sea, en las dos películas que hay, me parece fenomenal cómo lo maneja. Y para mí Los Increíbles es una de las mejores películas animadas de Disney.
¿Qué tú crees de Wendy Torrance?
¡Wow! Bueno, tiene que ser incluida en esa lista por obligación, porque salva a su hijo de su papá psicótico que ha perdido el tino totalmente en The Shining. Qué genial, o sea, una interpretación fenomenal y sin duda que hay que incluirla ahí. Esa es una que no puede faltar en ningún listado.
Pero para que tú veas, Shelley Duvall no creo que ella haya hecho mucho después de eso.
No, hay que revisar, pero no creo tampoco, ¿no?
Hay una madre que yo recientemente hicieron un video que es sumamente gracioso acerca de Volver al Futuro, que es Lorraine McFly.
Ay, sí.
Alguien hizo algo muy gracioso que era que George McFly dice, mira acá, pero este se parece, como que el hijo de nosotros se parece a un muchacho que tú conociste hace muchos años.
Ay, 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 ay.
Pero tú sabes que es gracioso, porque Marty obviamente va al pasado, se topa con su mamá y su mamá se enamora de él.
Exacto.
Eso está raro, compadre.
Eso sería difícil de desenredar, eso.
Imagina que tú vuelvas a decir que el pasado hace algo y que tu mamá se enamore de ti.
Rubén, ¿y qué tú opinas de las madres de las Martas? Marta Kent y Marta Wayne.
Bueno, salvaron el pleito de sus dos hijos.
Yo creo que esa es la resolución más tonta de películas de superhéroes de los últimos tiempos.
Hey, Marta, what do you say that name? Why do you say that name? Yo dije, coño, ¿verdad? Las dos se llaman Marta. Y yo dije, mira qué chulo.
Que juega un papel relevante más en la figura de Batman que en la figura de Superman, porque en la figura de Superman lo que más influye es a la figura paterna, valga la redundancia.
Es que Batman es huérfano, man.
Por eso digo que obviamente al hacerlo huérfano, el personaje de Batman es súper relevante en la figura de sus padres. En cuanto al personaje de Clark Kent, sería más sus padres de Krypton, no tanto sus padres terrestres. Pero bueno, ambas yo creo que se pueden poner en ese listado, ambas madres.
¿Cómo se llama la del sexto sentido, Toni Collette? Pienso que Toni Collette también es una madre muy emblemática porque...
Totalmente.
Aparte de que ella es una gran actriz, una extraordinaria actriz, ese personaje es sumamente importante dentro de la trama, porque nada más nos enfocamos en el giro de la película. Pero yo pienso que Toni Collette ha hecho muchas madres emblemáticas. Sexto Sentido. Hizo Little Miss Sunshine.
Little Miss Sunshine. Era, y Hereditary.
Hizo Hereditary. Ella ha hecho esos tres personajes de madre que son sumamente emblemáticas en tres diferentes géneros cinematográficos.
Totalmente de acuerdo contigo. Toni Collette es una actriz que hay que incluir ahí. Sí, esos tres personajes son los tres muy diferentes, pero geniales.
Y en el episodio pasado comenzamos acerca de Requiem for a Dream. Ya está Ellen Burstyn.
Ellen Burstyn en Requiem for a Dream, también otro personaje muy interesante.
Recientemente en Amazon, Naomi Watts hizo, bueno, Naomi Watts tiene una madre muy emblemática en Lo Imposible.
Y en 21 gramos.
Y en 21 gramos. Pero ella hizo un remake terriblemente horrible, de una película que se llama Mommy Dearest.
Ah, claro, de Joan Crawford, esa le iba a mencionar.
No, es un remake de una película.
Mommy Dearest.
No, pero no es esa. Es una película de Austria. Es una película de una mujer que tiene una cirugía facial y el hijo dice, tú no eres mi mamá. Como que ella comienza a hacer ese tipo de cosas. Y es una película que tiene un giro muy interesante. Búscala. Que es una película reciente de Naomi Watts. Que es un remake de una película austriaca como del 2014 por ahí.
Ok, no, porque pensé, hay una norteamericana, se llama Mommy Dearest, del año 1981. Que es con Faye Dunaway, y bueno.
No, yo sé cuál es la que tú dices, pero no es esa.
Y la de Joan Crawford, déjame ver.
Pero Joan Crawford es una película del 60 y algo.
Uh-huh. Esa es la que yo estoy buscando, la de Joan Crawford.
La que tú estabas diciendo la otra, pero como quiera, dale para allá.
No, es que Joan Crawford tiene, bueno, está Mommy Dearest, ¿verdad? Y está, la otra que quería mencionar es Whatever Happened to Baby Jane, que son, aunque aquí el personaje es más, la lucha es dos hermanas. No se presenta tanto el personaje materno, que está omnipresente y juega un papel fundamental, pero no encajaría en el tema. La que tú mencionaste es entonces de... ¿Es de Amazon la película?
De Amazon, recientemente. Pero es basado, es un remake. Es una película que se hizo en el 2014. Yo la pude ver aquí en el Festival de Cine de Miami. Pero es una película muy buena. Es remake totalmente desastroso, obviamente, porque el giro es el mismo giro. Ya tú sabes por dónde va todo. Pero es una película que ella hace un personaje, bueno, ella no, el personaje es muy bueno, es una madre con unos motivos muy interesantes.
Y de tu querida saga Star Wars, ¿cuál sería tu madre favorita?
Es que en Star Wars no hay madres.
Oh, ajá, ¿cómo que no?
¿Cuál?
Luke y Leia son, nacieron por obra y gracia de ese...
Ah, pero que el papel de Natalie Portman, de Padme.
Ajá, Padme.
Pero Padme no hace nada. Padme es un personaje muy insípido. Padme está ahí para dar luz básicamente a ellos.
Ok, bueno, pero hay que mencionarlo, ¿no? ¿No te parece que haya que mencionarla?
Ah, tú quieres mencionarla, pero por ejemplo, estamos dejando por fuera a Margaret White, la mamá de Carrie, en la película.
Uf, Carrie. Wow, sí.
Esa mujer la que causa el lío. Recientemente, esta señora Allison Janney gana el Oscar por otra malvada madre en la película de Tonya, I, Tonya.
Me gusta mucho ese personaje de Allison Janney.
Otra madre favorita de los 80, que hay gente que dice que está en una lista de que las peores madres del mundo.
Ajá.
Pero yo no estoy como de acuerdo que Kate McAllister, la de Home Alone 1 y 2, que deja el hijo botado dos veces.
Lo que me da una risa es con Kevin Hart, que tiene un anuncio de una tarjeta de crédito en televisión con ese personaje de la mamá de Home Alone y él en una tienda. Entonces ella dice, Kevin, no sé. Y hacen un rejuego con ese de cuando Kevin se pierde. Pero sí, definitivamente hay que incluirla.
¿Dejó botado al hijo dos veces?
Está bien, no está mal. Eso puede suceder.
¿Cómo que puede suceder?
Mencionamos, Rubén, antes de entrar en materia, fuera del aire, mencionamos a Evelyn Abbott de la película Quiet Place, que ahora tiene, bueno, dos partes son. Personaje interpretado por Emily Blunt en esta película de John Krasinski, que termina siendo fundamental también. Me parece una madre que tampoco conoce límites, como suelen ser esas figuras maternas, ¿verdad? Que no conocen límites a la hora de defender a sus crías.
Esa es una mamá que está buena.
¿Eh? ¿Cómo?
Acá, y pues no me ha hablado del cine latino. Porque hay una madre que es medio villana, que es la señora esta, ¿cómo se llama? De Como Agua para Chocolate. ¿Cómo se llama? Mamá Elena. Regina Torné.
Oh.
¿Cómo te acuerdas de esa película?
No me acuerdo.
Bueno, pues tiene la tarea.
Ok, pero ¿te gusta ese personaje?
Sí, 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 es medio villanoso, es tipo Monique.
Hay una que yo recuerdo muy bien, latina, se llama Leonera.
Sí, de trapero.
De trapero, con Martina Gaussmann. Ese personaje de ella es fenomenal. También que una madre que va a prisión y obviamente las dificultades que enfrenta para tratar de criar a su hijo desde la distancia. Leonera, de Pablo Trapero, del año 2008. Me gusta mucho ese personaje también.
Yo te iba a mencionar alguna, ahora se me olvidó. Contra, tengo que dejar alcohol.
No, pues si lo dejas, siempre recuerda dónde lo dejas. No, no lo dejes así, por así.
Hemos cuidado mucho el cine latino o el cine internacional en ese sentido.
Bueno, mencionamos al principio Almodóvar, o sea que no era que lo estábamos dejando totalmente por fuera, pero sí hay muchas madres importantes. Tú mencionaste la de Cómo Hago para Chocolate, yo mencioné Leonera. Hay otra película que se llama, que es sobre el abuso, el maltrato de género. Una mujer que está escapando de un esposo abusivo y es, wow, ¿cómo se llama esta película? Ahora la mente me está traicionando, es una sola palabra. Bueno, es parecido a esa trama, pero en Enough ella era madre.
Enough, la de Jennifer López, no recuerdo. Hay películas malas que yo reemplazo con otra película mala.
No recuerdo si ella tenía un hijo en esa película, pero tú dijiste que ella está haciendo una nueva, donde ella sí es una madre, ¿no?
Sí, va a salir ahora, en unos cuantos días. Porque Netflix la está anunciando y ya hizo la rueda de prensa. Jennifer López. ¿Cuántas películas de acción Jennifer López ha hecho? Porque esta se ve...
Muchísimas.
Mira, en el cine reciente, que yo te pueda así recordar, hay una película, tal vez tú no la has visto, española, que se llama Cinco Lobitos. Ahí vemos dos generaciones de madres. Una que es reciente, que tuvo un bebé, y la madre de ella, que es la abuela de la hija de este personaje, de Laia Costa. Ella gana el premio Platino a Mejor Actriz y creo que también ganó el Goya. Una que mi hija me ha hecho ver ya como 17 veces, una que se llama Red o Turning Red.
Turning Red.
Hay una relación medio tortuosa entre una madre y una hija.
Adolescente, sí.
Recientemente en el Oscar, Michelle Yeoh gana un personaje por ser una madre, que es una madre que está de alguna forma y metafóricamente luchando con la relación con su hija.
Everything, Everywhere. All at Once, definitivamente, Michelle Yeoh.
Una madre que es media fatal, que es dirigida por Maggie Gyllenhaal, Olivia Colman, tiene una película muy buena en Netflix que se llama La Hija Oscura. El nombre en inglés se me escapa, pero es una película muy buena donde Olivia Colman hace, como siempre, un personaje impresionante.
Esa es The Lost Daughter.
Es muy buena. Está también en Netflix.
Nosotros, Rubén, entrevistamos al director mexicano Samuel Kishi con Los Lobos y ese personaje de Marta Reyes Aria como Lucía.
Sí.
Una madre que emigra a Estados Unidos sola con sus dos hijos. Es otro personaje que se pinta de manera genial en pantalla y me gusta que la historia no es la típica tragedia. Es una tragedia. Es un proceso traumático, pero no es la típica película... Que tú sabes como que por dónde va a ir, lo que le va a pasar a los inmigrantes. No. Tiene sus cambios y sobre todo ese viaje, esa escapada que ellos dan al ese Disneylandia fantástico, ¿verdad? Que ellos siempre están esperando. Me gusta mucho ese motivo que tiene la película.
Hay una película venezolana, hablando de ese tema, que se llama Pelo Malo.
Uh-huh.
Y la madre, que ella entiende como que su hijo puede ser que sea gay. Y ella comienza a hacer... todo lo posible o lo imposible para cambiar la preferencia sexual de su hijo, mientras que su abuela lo apoya. Y yo me acuerdo que hay varias secuencias que son muy fuertes. Creo que fue Mariana Rondón que dirigió la película. Hay varias secuencias donde ella incluso hasta tiene sexo con un hombre enfrente de su hijo para despertar ese deseo. Pero un muchachito como de 5 o 7 años, una cosa así. Y se llama Pelo Malo porque ella estaba en desacuerdo, como que el niño tenía el pelo crespo. Tú sabes que en Latinoamérica eso se le dice pelo malo.
Pelo malo.
Y la abuela le estaba haciendo como el pelo lacio. Es una película muy buena, es una película dramática. No es una película, aunque suene gracioso, es una película dramática. Y es un retrato perfecto de mucha generación dentro de Latinoamérica. Porque mi mamá era así. Yo viví con una madre no porque pensaba que yo iba a ser gay, sino porque ella de alguna forma quería que yo no tuviera el pelo crespo y me ponía muchísima vaina y mira ahora.
Sabes que recuerdo también ahora, me hiciste entrar en esas películas de cine latino, una que vi en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que se llama El Otro Tom. es dirigida por Rodrigo Plá y Laura Santullo, y es la batalla de una madre extranjera o inmigrante que está a punto de perder la custodia de su hijo, que tiene un déficit de atención, se le diagnostica por la escuela, o ¿cómo se llama esto? Un social worker, un trabajador, ¿verdad? Un asistente social, y ella se niega a medicar al niño. Entonces ahí entra un proceso de que tú sabes cómo es de intrusivo el sistema, ¿verdad? Que pueden llegar a quitarte el niño, al menos en el setting de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, que lo está presentando. Me gusta mucho esa película, El Otro Tom. No sé, esas son a veces películas difíciles de conseguir, pero estuvo en Venecia, en la Mostra de Venecia de ese año, y luego estuvo en Toronto. Me parece una película muy buena.
Ya creo que ya para cerrar, recientemente yo tuve la oportunidad, te lo comenté, de hablar con Trace Lissette. Me dijeron el nombre, pero yo le digo Tracy. Pero es Trace Lissette, donde se llama Mónica la película, donde ella hace este personaje de Mónica, que es un transexual que cuando decide cambiar de sexo y vivir este estilo de vida, ella rompe relación con su madre, que es Patricia Clarkson. Y parte de la película es que Patricia Clarkson se enferma y tiene ya una enfermedad terminal, y ella, Mónica, decide volver a casa y tratar de reconectar con su madre y la relación y demostrarle su estilo de vida ahora que ya tiene unos años así. Es una película muy buena, es una película cargada de muy buenas actuaciones. Me recuerda la canción de Willy Colón, que era Simón, que aunque es lo opuesto, es una especie de conexión luego que tú tomas una decisión de cambiarte de sexo y de tener otro estilo de vida, que tal vez tu familia no estaba de acuerdo, y rompen la relación, y luego hay que buscar la forma de que eso se arregle.
Otra ya del cine clásico que tengo que mencionar porque la recordé ahora es de la película Las Uvas de la Ira, Grapes of Wrath, de John Steinbeck, que fue adaptada al cine o fue llevada al cine por John Ford, el gran John Ford, y es ese papel de Ma Joad, el apellido de la familia era los Joad, ¿verdad? En la época de la Gran Depresión, interpretada por Jane Darwell. Fenomenal interpretación y genial película. O sea que ese es también otro personaje que yo creo que debemos incluir ahí. Sé que se han quedado un montón, Rubén, fuera. Eso es seguro, porque no mencionamos, por ejemplo, It's a Wonderful Life, de los clásicos, ¿verdad? De Navidad, que a todo el mundo le gusta, ese, también esa madre genial. Y otras, la que a ti te gusta, la Renée Zellweger de... ¡Ay, Dios! De la de Tom Cruise, de Jerry Maguire.
Jerry Maguire.
Sí.
You owe me a hello.
You had me at hello, whatever. Ella está ahí también. O sea que hay un montón de madres. Está también la de Room.
Brie Larson.
Brie Larson en Room.
Que les regalaron ese Oscar.
Bueno, pero es un papel muy interesante que ella hace ahí, la Brie Larson. Jodie Foster tiene dos interesantes, la de Panic Room y la de El Vuelo.
¿Cómo se llama?
Que es un remake, para mí malo, de Bonnie Lake ha desaparecido, que es otra madre genial, es así, de Otto Preminger. Bonnie Lake ha desaparecido, busquen esa película. Y la de Jodie Foster es, no me voy a acordar el nombre ahora, ella, su hija se pierde en medio de un vuelo transatlántico entre Londres.
Sí, sí, yo me acuerdo, porque ella creo que fue que diseñó ese avión.
Exacto. Ella decía que ella era la que mejor conocía el avión porque ella lo había diseñado y que su hija podía estar en una... Y nadie le creía.
Porque ella estaba llevando de vuelta el cuerpo de su esposo que había fallecido.
Ese es el gancho de la película.
Querían hacer creer, bueno, no quiero decirlo.
Flight plan.
Flight plan.
Le estaban gaslighting, porque es un verbo, el gaslighting.
Exacto. Antes que nos vayamos, hay un director que también, como Almodóvar, ha basado su carrera en su relación con su madre. Y casi todas sus películas tienen que ver con eso, que es Xavier Dolan.
¡Ay, sí! No se podía quedar mi amigo canadiense, Xavier Dolan.
Ha basado todas sus películas en su tormentosa relación con su madre. Así que todas las películas de Xavier Dolan, todas. Creo que tiene como 5 películas ya.
Mi favorita es Mommy, del año 2014.
¿Su primera película?
No, él tenía Thomas the Farm, creo, antes de esa.
¿En serio? Ah, bueno. Mommy es la mejor película que la ha hecho.
Sí. Bueno, busquen Mommy del año 2014. Sí, Thomas the Farm es del 2013 y luego vino Mommy del año 2014. Xavier Dolan
es un gran... ha desaparecido. Creo que la última que hizo fue en Cannes hace como 3 años, antes de la pandemia. Él había hecho una película ya y la presentó en Cannes. Ahí fue que yo la vi, tuve la oportunidad de verla.
Rubén, estamos dejando fuera también. Hay muchas. Shoplifters. Ah, de Coreda.
Shoplifters es más la familia.
Sí, pero la mamá, eso igual que la mamá de Parasite también.
Bueno, la mamá, ¿cuál de las dos en Parasite?
Ambas. Es bueno porque en Parasite las dos están genial. Las dos están brillando.
Lo que pasa es que el reto de Shoplifter es, que eso es lo que me encanta del cine de Hirokazu Koreeda, es que él te reta basándote en tus costumbres. Si ustedes no han visto el cine de Koreeda, búsquenlo. Pero el cine que él ha hecho en Japón, no el cine que ha hecho fuera de Japón, porque yo siento como que él se quiere muy... Como que son encargos, no son historias de él. No he visto la última todavía, pero en Shoplifter es el concepto que tenemos nosotros de familia. ¿Qué es una familia? Y él te rompe con ese concepto en Shoplifter de lo que es una familia. Igual lo hace tal padre, tal hijo.
Sí, like father, like son, son.
Imagina que te digan ahora que te han cambiado a Tiago.
No, no vamos a entrar de eso porque me voy a poner a llorar. Del cine dominicano no mencionaste nada, Rubén. La lucha de Ana.
La lucha de Ana con Chedi.
Chedi García. Mira, hay muchos personajes femeninos últimamente en el cine.
De Natalia y Oriol, cuando ellos hicieron ahora la de la niña que debe mentir, ¿cómo que se llama?
Sí, la quinceañera, Miriam Miente.
Miriam Miente. Ahí está un personaje de la mamá de Miriam que lo hace Pachi Méndez. Está muy bien ahí. El cine dominicano, irónicamente, para ser una comunidad o una sociedad muy matriarcal, no ha explotado.
Al contrario, patriarcal, Rubén, como matriarcal.
Tú sabes que nosotros no celebramos el Día de las Madres igual que el Día de los Padres.
Ah, ok. Que tenga la figura de la madre entronada tan alto. Sí, ok, ahora sí. Pero la sociedad en sí...
Cuando digo patriarcal, obviamente porque patriarcal es porque tenemos el apellido del papá.
No, y por la forma como fue erigida. O sea, el hombre era la cabeza de la familia.
Por eso, exacto. Pero en cuanto a celebración y apreciación, se aprecian a ambos de manera muy diferente. Totalmente diferente. Hay una secuencia de esta película que dirigió Leticia Tonos, Cristo Rey, donde hay una foto donde hay una actriz haitiana que le pone el machete en el cuello a Halsen
Santana. Santana.
Que la gente lo regó en las noticias pensando que era algo real, pero era una escena de una película.
La mamá del Romeo de esa historia.
Exactamente. Incluso en Bantu Mama, ahora, que es una película reciente, también tenemos un concepto muy diferente de lo que es ser madre. Porque es una madre como que adopta a dos delincuentes.
Mira, yo voy a cerrar con una ya, porque si seguimos no vamos a cerrar nunca. De Yasuhiro Oz, Tokyo Story. Es padre y madre, pero la figura materna es brillante.
Bueno, brother.
Vámonos, Rubén.
Dale, brother. Un abrazo y dale un saludo a Laura, que la voy por ahí.
Sí, por ahí anda. Cuídate mucho, pórtate bueno. Bien. Y si dejas la bebida, recuerda dónde la dejaste.
Y no te metas con nadie.